Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes, reciban el saludo de Javier Fernández Mardomingo. Es martes, es 21 de mayo y ha arrancado la 13ª legislatura de la democracia en España. El socialista, médico jubilado, diputado por Burgos y diputado de más edad de la Cámara, Agustín Zamarrón, ha sido el encargado de presidir esta sesión.
Señorías, seamos bienvenidos a la 13ª legislatura.
Una sesión que ha tenido el interés en los pequeños detalles, detalles como los saludos o no saludos de los políticos presos a otros diputados, detalles como que la España que madruga, como se autodenomina Vox, ha madrugado y ha madrugado mucho para coger sitio en la sala. Detalles en definitiva que nos resume Noelia Ontoria, que ha estado toda la mañana en la Cámara Baja. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Detalles que han puesto los políticos presos, como decías, con sus ya 4 horas de libertad en las que han hablado con muchos diputados e incluso con el presidente del Gobierno en funciones y con la mayoría de los ministros, y que ahora también se subraya con la jura o promesa de los cargos, que está siendo creativa por parte de los diputados de Junts per Catalunya y de Esquerra Republicana. No se entiende muy bien lo que dicen, salvo libertad para los presos, porque en cuanto hablan les aplauden o protestan desde las bancadas del PP y de Ciudadanos, e incluso Albert Rivera se ha levantado para protestar, una protesta que no ha admitido la nueva presidenta ya, Meritxell Batet. Santiago Abascal ha sido el primero en levantarse de su escaño y ha jurado por España. Se está produciendo ahora ese procedimiento de jura o promesa por levantamiento. Vamos a escucharlo ya en directo.
González Solón, Eritxell Ciuró, Francesc Xavier.
Gracias, Noelia. También se ha constituido esta mañana el Senado. Ampliaremos más detalles a las 2:30 de la tarde, pero avanzamos lo que ha dado de sí una sesión en la que ha estado Pablo López. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sesión que acaba de llegar a su fin con el compromiso de Manuel Cruz de dialogar dentro del marco constitucional y con fotografías de los senadores de Esquerra Republicana con Raúl Romeva en su puesto de senador, que ha visto cuando prometía el cargo como Rafael Hernando del Partido Popular le interrumpía. Destacar también el cambio de criterio del Partido Socialista, que ha utilizado su mayoría para hacer con 4 de los 7 puestos de la mesa de la Cámara Alta, cuando su primera idea era tener únicamente 3 representantes. Fuentes socialistas justifican esta decisión en el clima de crispación que genera el Partido Popular, que se queda con 2 puestos de la mesa, mientras que el PNV ocupará una de las 4 secretarías. Estamos a la espera de la intervención de los diferentes portavoces y de conocer cuándo se reunirá la mesa para decidir sobre la suspensión de Raúl Romeva.
Gracias, Pablo. Y en Madrid, en la crónica local, sigue siendo noticia la Operación Madrid Nuevo Norte, más comúnmente llamada Operación Chamartín y rebautizada Oportunidad Chamartín, ayer en el enfoque con Félix Madero por parte del candidato socialista a la alcaldía, Pepo Hernández. Pues bien, tras el pleno de urgencia a pocos días de las elecciones, el gran proyecto urbanístico de la capital no sale adelante. El Partido Socialista no lo considera urgente y lo rechaza. Manuela Carmena lo anunciaba resignada.
Reconozco que lo que no quiero es ponerlo en peligro. Yo me comprometo a que el primer pleno ordinario, una vez que se vuelva de nuevo la vida normalizada del ayuntamiento, en el orden del día vaya incluido la convocatoria para la aprobación del el plan Madrid Nuevo Norte.
2:03 de la tarde. Hay más noticias en este martes 21 de mayo que repasamos en titulares con Loli Jurado. Admitido a trámite el recurso del PSC sobre el veto a Mikel Iceta.
Así lo ha decidido el Pleno del Constitucional por unanimidad. El tribunal mantiene vivo el debate jurídico sobre el veto del Parlament al nombramiento de Iceta como senador por designación autonómica, que frustró los planes de Pedro Sánchez de proponerle como presidente de la Cámara Alta.
Nueva jornada de huelga en el Metro de Madrid.
Paro de 24 horas que afecta hoy a las líneas 7, 9, 12 y al ramal Ópera Príncipe Pío. Los servicios mínimos son del 53%. Los trabajadores de Metro decidirán mañana en asambleas y ratifican nuevos paros convocados para el viernes.
Reivindicaciones laborales también en educación y en sanidad.
4.000 médicos de familia están convocados hoy a la huelga en protesta por la sobrecarga de trabajo y la merma en la atención a los pacientes. Huelga también entre las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas para reivindicar un convenio digno.
Desarticulada una peligrosa banda de butroneros.
Los detenidos, 5 albano-kosovares con antecedentes y órdenes de expulsión vigentes, estaban especializados en robos a viviendas, naves industriales y cajeros automáticos. El juez ha ordenado su ingreso en prisión.
Detenida una tercera madre de la asociación Infancia Libre.
Ana María Bayo llevaba 2 años incumpliendo el régimen de visitas y ha sido arrestada esta mañana en las inmediaciones del Hospital de la Paz. A esta hora permanece en dependencias policiales a la espera de decisión judicial.
Y en deportes termina la temporada de fútbol y empieza, como habitualmente, la de fichajes. Carlos Rodríguez.
Así es, sigue habiendo mucho movimiento sobre hipótesis y posibilidades de mercado. Por ejemplo, ayer el Paris Saint-Germain cerraba cualquier posibilidad de salida a su futbolista Kylian Mbappé con un comunicado en el que destacaba lazos muy fuertes, unen al PSG y a Kylian Mbappé después de 2 años y la historia común seguirá la próxima temporada. Además, hoy la prensa inglesa, concretamente el Daily Mail, informa de la inminente salida de Hazard al Real Madrid por un precio que rondaría los 100 millones de euros. El Atlético de Madrid cierra sus partidos esta tarde, un compromiso amistoso a partir de las 6:30 en Jerusalén ante el Beitar, un partido que va a suponer la despedida para muchos futbolistas como Antoine Griezmann o Godín. Y en baloncesto, hoy contamos en Onda Madrid desde las 8:30 el partido que cierra la jornada número 33 entre el Real Madrid y el Valencia Basket.
Onda Madrid, área de servicio público.
2:06 de la tarde del martes 21 de mayo. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes en la ronda de circunvalación M40 de un accidente que se ha producido en la zona de Villaverde y que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección a la A4. Tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Dificultades, además, también en la ronda de circunvalación M40. Tengan mucho cuidado en la zona de Vallecas, hay circulación lenta también, en este caso en sentido a la A3 y de salida de la capital. Tráfico intenso en Móstoles en dirección salida de Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas carreteras.
Gracias, Alfonso. ¿Y qué tal el tráfico en la capital? ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en el centro. Recordamos el corte de la carrera de San Jerónimo. Se mantiene cortada desde el cruce de Cedaceros y, por lo tanto, es conveniente evitar esas inmediaciones. No hay demasiados problemas, pero sí es una zona que conviene tener muy en cuenta. En el resto de las zonas del interior, de momento la situación tranquila, con tráfico algo más intenso ya en algunas vías de salida, pero sin retenciones, y también de momento con fluidez en la M30.
¿Y qué tal van a las 2:07 los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo y hasta las 3:30 en el distrito centro se están modificando los itinerarios de 11 líneas de autobús debido a una manifestación que discurre por Alcalá, Puerta del Sol y Carrera de San Jerónimo. Además, debido a las obras que se están realizando, la línea 176 traslada una parada en Palas de Rey, en el barrio de Las Tablas, y las líneas 66, 124 y 126 lo hacen en Bravo Murillo 204.
El tiempo.
Se va notando la subida de temperaturas. Ainhoa González, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y más que va a subir todavía el termómetro mañana. Hoy lo que estamos viendo es cómo las nubes van evolucionando. Bueno, vamos a tener una tarde con un poquito más de protagonismo de esas nubes, pero no nos van a dejar precipitaciones. Y además, al final de la jornada, el cielo volverá a irse abriendo cada vez más. Y la relevancia mayor de esas temperaturas en ascenso, que hoy, en estos momentos, ya estamos llegando a valores de hasta 22, 23 grados en muchos puntos de la comunidad. Y hoy llegaremos a alcanzar esa barrera de los 25. Mañana la superaremos y además de sobra, porque nos querremos acercar a los 30 grados mañana. Ambiente ya de calor y con mucha estabilidad, porque esta semana en principio no esperamos precipitaciones. Eso sí, a lo mejor el aire del norte, que a partir de tarde del jueves y sobre todo el viernes puede hacer que las temperaturas desciendan un poco, pero seguiremos con valores muy suaves y podemos decir ya cálidos.
Gracias, Ainhoa. Son las 2:09 de la tarde. Escuchan las noticias de las 12 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control técnico.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
2:11 de la tarde, no a la operación Chamartín. Tras la reunión de portavoces in extremis convocada por el Ayuntamiento, el Partido Socialista ha decidido tumbar el proyecto urbanístico del norte de la capital al considerar que no es de carácter urgente. La alcaldesa Manuela Carmena lo ha anunciado resignada, pero asegura que va a ser lo primero que lleve al Pleno Municipal al comienzo de la próxima legislatura. Estamos en el Palacio de Cibeles. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes. Se acabó por ahora el culebrón Madrid Norte. No habrá pleno extraordinario para aprobar el plan urbanístico. Así lo ha manifestado una visiblemente afectada Manuela Carmena al término de la reunión con los portavoces, a la que no ha acudido el Partido Popular.
A la vista de todo esto, pues yo lo lamento mucho, pero para gobernar es importante ser audaz, pero a su vez ser prudente. Me comprometo a que el primer pleno ordinario en el orden del día vaya incluido la convocatoria para la aprobación del plan Madrid Nuevo Norte.
Compromiso de la alcaldesa de Madrid de recuperar el proyecto en el futuro. Carmen ha lamentado además la falta de fidelidad del presidente regional en funciones, Pedro Royán, del que dice que no ha cumplido ni palabra ni plazos y que además ha remitido un informe no del todo favorable. Una segunda razón por la que es imposible sacar el proyecto adelante esta semana. Pero hay una más. La oposición socialista desde el PSOE atacan a Carmena por la inexistente urgencia del pleno y a PP por argucias electorales. Incluso consideran que Madrid Nuevo Norte no es el mejor proyecto y que, de ser aprobado ahora mismo, acabaría en tribunales. Mercedes González, Partido Socialista.
¿Se puede mejorar Madrid Nuevo Norte tal y como está planteado? Sí. No estamos en condiciones de abordar un expediente de 48.000 folios en escasos días y que lo hagamos con seguridad jurídica. Es verdad que tendríamos que votar primero la urgencia en un pleno y no todo el mundo está de acuerdo con la urgencia porque unas elecciones no es un motivo de urgencia para convocar un pleno.
Silvia Saavedra de Ciudadanos responde: no hay nada insalvable e ir contra la operación Chamartín es ir contra los madrileños.
No, hay que hacer unas correcciones, pero no hay nada insubsanable. Otra cosa es que se pueda ir a tribunales con ánimo pues siempre de hacer la vida más difícil a los madrileños, porque en el fondo que no salga adelante o ir a los tribunales y atacar la operación Chamartín, que es su operación Chamartín, insisto, pues supone al final atacar a los madrileños.
Sentencia a la concejala de la Formación Naranja que ellos habrían apoyado un pleno extraordinario y leído día y noche los más de 50.000 folios del informe para que esto saliera adelante. 25 años después, Madrid Nuevo Norte sigue paralizado.
También se ha hablado de la operación Chamartín al término del Consejo de Gobierno que ha tenido lugar hoy. Se han abordado más asuntos en la Puerta del Sol, como por ejemplo mejoras en el metro o medidas en materia de vivienda. Real Casa de Correos, Silvia Ayala, buenas tardes.
Buenas tardes. En este último Consejo de Gobierno de esta legislatura, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, ha aprobado 35 millones de euros para ayudas al alquiler y la rehabilitación de viviendas dirigidas a familias con menos recursos.
Cada uno de los programas está dotado con 9 millones de euros y en esta convocatoria, como novedad, las ayudas se amplían también a viviendas unifamiliares aisladas.
Además, Royán ha destacado que Metro de Madrid celebra su centenario mejorando sus beneficios y reduciendo la deuda financiera. Y ha adelantado que en este mes se estrenarán 11 ascensores, mejorando así la accesibilidad para personas con discapacidad. Otras de las medidas aprobadas en temas de educación han sido los 28,5 millones de becas de FP y segunda oportunidad para 13.000 alumnos. Y la Comunidad de Madrid también ha apostado por la investigación.
El Consejo de Gobierno ha acordado invertir 10 millones de euros para reforzar los equipos de investigación de la región, contratando a 240 jóvenes en situación de desempleo. Todos estos ayudantes de investigación, técnicos de laboratorio, se incorporarán a los equipos correspondientes de las universidades, hospitales, organismos públicos de investigación o fundaciones madrileñas.
La comunidad destinará también 7,6 millones de euros a la atención de personas con discapacidad y la Agencia Madrileña de Atención Social dispondrá de 22,3 millones para mejorar sus instalaciones. Y por último, Royán ha hablado de Madrid Nuevo Norte y ha insistido que hay tiempo suficiente para que el Ayuntamiento apruebe esta semana el proyecto.
Más asuntos. Profesores y alumnos del Colegio San Viator, ubicado en la Plaza Elíptica, van a protagonizar esta tarde un acto simbólico para protestar por la contaminación de ese punto de la ciudad. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Mascarillas como arma para protestar por una situación que consideran insostenible. Alumnos, profesores y padres van a salir a las 4:45 de la tarde del centro escolar para llamar la atención sobre la contaminación que hay en la zona. Javier Prieto es director del Colegio San Viator.
Es un acto simbólico, sencillo, con el que queremos manifestar pues nuestra disconformidad con la situación que llevamos arrastrando desde hace ya muchísimo tiempo. Y bueno, pues se nos ocurrió esta forma, ¿no? Una iniciativa de las familias, que son las que han movido todo el tema.
Está ubicado el colegio en la Plaza Elíptica. Es el punto de mayor contaminación, según los medidores, de la capital. Una circunstancia que preocupa. Carmen Prieto es madre de uno de los alumnos del colegio.
Nos preocupa la salud de nuestros hijos. Nos preocupa la salud de nuestros profes, nos preocupa nuestra propia salud. Aquí es un colegio en el que se hace muchísimo deporte y tampoco es lo más conveniente practicar deporte cuando hay tanta contaminación.
El director del centro escolar va más allá y aporta soluciones.
Habría que potenciar pues ese tipo de medidas, pues por ejemplo con el tipo carril busbao en la propia 42, en la carretera de Toledo, pues para favorecer el que la gente que viene a trabajar, que se desplaza a trabajar a Madrid y que pasa por esta zona en sus vehículos, pues que use el transporte público, ¿no?
Y es que la Plaza Elíptica es punto de entrada y salida a la muy transitada carretera de Toledo.
Día de huelgas hoy en la Comunidad de Madrid. Hay varios frentes abiertos en diferentes servicios de la región, empezando por el de metro. Los paros continúan hoy en el suburbano, pero también comienzan huelgas en el sector sanitario de atención primaria. Miles de trabajadores de los centros de salud madrileños paran hoy para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo. ¿Cómo ha transcurrido la jornada, Marta Zúñiga? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento con tranquilidad, una jornada con unos servicios mínimos del 35% de media por centro y por turno. Protestan contra lo que consideran los sindicatos médicos un deterioro de la atención primaria y la sobrecarga laboral de los facultativos. Facultativos como Alfonso López García de Viedma, que es médico y delegado de AMITS.
Tenemos pacientes en muchísimos sitios, 40, 50, y en épocas de navidades, de épocas de vacaciones, ha habido compañeros que han estado viendo 70 y 80 pacientes, menos de 5 minutos por paciente. Consultas donde no se puede dar la calidad asistencial porque no hay tiempo para atender a los pacientes.
Los convocantes cifran en un 23,7% el seguimiento de estos paros. La Consejería de Sanidad en un 15,55%. El presidente en funciones de la comunidad, Pedro Royán, respeta, pero no comparte los motivos de la huelga.
Que los profesionales de atención primaria están incluidos en la mayor oferta de empleo sanitario que se ha celebrado en la comunidad, con casi 20.000 plazas, y se han beneficiado también de la recuperación de la carrera profesional, lo que supone una mejora salarial. Por lo tanto, respetando lógicamente las razones, pero lo que no compartimos pues son los motivos.
Esta tarde a las 6:30 los convocantes van a celebrar una asamblea en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Protestas también, Marta, de los funcionarios de prisiones.
Sí, convocados por la asociación Tu Abandono Me Puede Matar han recorrido esta mañana el centro de Madrid para poner de manifiesto la situación del colectivo. Sufren, calcula la portavoz de la asociación, Elena Getino, dos agresiones diarias.
Son agresiones en su mayor de medida se dan por la falta y escasez de funcionarios que tenemos actualmente. Porque para que te hagas una idea, que hay un funcionario controlando a 100 internos, por ejemplo. Eso sería impensable en cualquier ámbito de la seguridad del Estado fuera. Por ejemplo, un policía nunca va solo a detener a nadie. Si nosotros, sin embargo, subimos solos a las galerías a cerrar las puertas.
Y también jornada de huelga en la educación infantil de 0 a 3 años. Huelga que divide a Comisiones Obreras y a UGT. Estos últimos se han desmarcado de unos paros que afectan a decenas de miles de trabajadores en toda España y en particular de la Comunidad de Madrid. Ángel García.
Sí, son 80.000 trabajadores de las escuelas infantiles privadas y públicas gestionadas por contratas los que están llamados hoy a la huelga en toda España. Son la parte más precaria del sector, con salarios inferiores a 900 euros, congelados además desde hace 7 años, trabajo extra fuera del horario lectivo no remunerado y ratios de niños por encima de los que establece la ley.
Jornadas de 40 horas semanales, estamos cobrando 854 euros. ¡Una puta vergüenza!
Hemos estado aguantando porque somos gente que nos gusta nuestra profesión, que la llevamos de vocación, pero claro, no podemos más.
Comisiones Obreras, convocante del paro, rechaza el nuevo convenio que ahora se propone porque, según Tamara García, delegada de Comisiones, implicaría perpetuar la situación de debilidad de estos trabajadores frente a los de la educación infantil pública y concertada.
Aprobaría este convenio unas tablas salariales que, bueno, condena a las trabajadoras que trabajan en las escuelas infantiles a unos salarios de miseria que nada tienen que ver con los salarios que cobran otras trabajadoras haciendo el mismo trabajo en escuelas infantiles gestionadas o bien de forma concertada o gestionadas directamente por la administración.
Sí, lo firmarán el Sindicato Independiente de Educación y UGT, que aseguran que se ha conseguido que la patronal retirase sus propuestas más lesivas.
Y golpe a una peligrosa organización especializada en robos de viviendas, cajeros automáticos y naves industriales que tenía fijada su residencia en Madrid. El grupo estaba integrado por ciudadanos albaneses y kosovares. José Antonio Alfonso.
Eran especialistas en robos por el procedimiento del Butrón, reventar cajeros automáticos y robar viviendas unifamiliares de alto nivel adquisitivo. Actuaban por toda la geografía española. Para sus hechos delictivos sustraían vehículos en poblaciones madrileñas usando matrículas falsificadas. Vivían en pisos, patera y viviendas alquiladas. Portavoz de la Guardia Civil.
Para evitar tener que entregar su documentación, la cual era falsificada, lo que hacían era o bien alquilar los pisos previamente a hacer los viajes o bien incluso entablar conversación con otros compatriotas y alquilar pisos pateras habitaciones en las cuales vivían durante el tiempo que duraba su campaña delictiva.
Las noticias de las dos. Dirige Felipe Serrano. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Buenas tardes y se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Madrid. Ha comenzado la 13ª legislatura de la democracia en España.
Vuelva a interrumpir la lectura. Por favor, señores diputados, agilicen el volver a sus escaños. Crean un enorme disturbio a los que están pendientes de votar. ¿Se me oye? Por favor, vuelvan los que han votado a los escaños. Se lo agradeceremos todos. Muchas gracias.
Y ha comenzado con el presidente provisional, Agustín Zamarrón, pidiendo orden. Nada nuevo en el Congreso de los Diputados. A partir de ahora, esa será labor para Meritxell Batet, que ha sido elegida presidenta de la Cámara en una sesión que comenzaba con aplausos. Aplausos, pero también gritos de fuera, fuera, todos dirigidos a los cuatro diputados catalanes presos que han llegado sonrientes al hemiciclo. Una foto, la que todo el mundo esperaba, la de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, estrechando la mano a Oriol Junqueras. Pleno de anécdotas y de detalles, más que de otra cosa. Pleno también hoy en el Ayuntamiento de Madrid, pleno de urgencia que ha terminado con el no a la operación Madrid Nuevo Norte.
Reconozco que lo que no quiero es ponerlo en peligro. Yo me comprometo a que el primer pleno ordinario, una vez que se vuelva de nuevo la vida normalizada del ayuntamiento, en el orden del día vaya incluido la convocatoria para la aprobación del plan Madrid Nuevo Norte.
De momento, por tanto, se tumba el gran proyecto urbanístico de la capital. Habrá que esperar a la nueva legislatura y a saber si Manuela Carmena es alcaldesa para conocer el desenlace de la llamada Operación San Martín. Hay más noticias en este martes 21 de mayo que repasamos en titulares con Loli Jurado. ha admitido a trámite el recurso del PSC sobre el veto a Mikel Iceta.
Así lo ha decidido el Pleno del Constitucional por unanimidad. El tribunal mantiene vivo el debate jurídico sobre el veto del Parlamento al nombramiento de Iceta como senador por designación autonómica, que frustró los planes de Pedro Sánchez de proponerle como presidente de la Cámara Alta.
Más ayudas para el alquiler y rehabilitación de viviendas.
Nueva convocatoria aprobada en el último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid está dotada con un presupuesto superior a los 35 millones de euros y dirigida a las familias con menos recursos económicos.
El PSOE pide imputar a Esperanza Aguirre por el caso Lezo.
Quiere que el juez la llame a declarar en calidad de investigada por la construcción de un campo de golf en las instalaciones del canal de Isabel II el 18 de enero de 2007. Además de Aguirre, solicitan la imputación de los 4 exconsejeros que votaron a favor.
Otro día más de huelga en el metro de Madrid.
La segunda en lo que llevamos de semana. El paro de 24 horas afecta hoy a las líneas 7, 9, 12 y al ramal Ópera Príncipe Pío. Los servicios mínimos son del 53%. Los trabajadores deciden mañana en asamblea si ratifican nuevos paros convocados para el viernes.
Reivindicaciones laborales también en educación y sanidad.
4.000 médicos de familia están convocados hoy a la huelga en protesta por la sobrecarga de trabajo y la merma en la atención a los pacientes. Huelga también entre las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas para reivindicar un convenio digno.
Y desmantelada una peligrosa organización criminal asentada en Madrid.
El grupo de albaneses y kosovares cuenta con un amplio historial delictivo y órdenes de expulsión de nuestro país. Estaban especializados en acceder a viviendas y naves a través de butrones. Lograron además reventar y llevarse 2 cajeros automáticos instalados en hospitales del País Vasco.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vamos a comprobar a las 2 y 34 minutos de la tarde de nuevo cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la M40 en Villaverde que cierra el carril izquierdo y que genera 7 kilómetros de retención dirección A4. Más complicaciones en esa misma M40 en Coslada hacia la A3 y en las entradas y salidas de Madrid. Dificultades en el acceso a la capital por la A6 en El Plantío y de salida por la A5 en Móstoles.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora la mayor actividad se localiza en lo que respecta a las vías del interior en las rondas, sobre todo en la parte norte. Hay un tráfico más lento con alguna retención intermitente en la zona de Raimundo Fernández Villaverde en sentido Glorieta de Cuatro Caminos y también se incrementa ligeramente el número de vehículos en la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvela de salida a la Avenida de América. Por el centro hay algo de lentitud en la Gran Vía en sentido Alcalá Cibeles y recordamos, se mantiene restringido el tráfico en la carrera de San Jerónimo desde el cruce de la calle Cedaceros. En lo que respecta a la M30, circulación más intensa en la zona cercana a Ventas en sentido sur, aunque de momento sin retenciones.
El tiempo.
Y la previsión meteorológica con Ainhoa González. Ainhoa, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Vemos cómo sigue subiendo el termómetro. En estos momentos ya tenemos 24 y 25 grados en muchos puntos. Hoy vamos a rebasar ya esa barrera de los 25 grados de forma ligera. Mañana más, porque mañana nos acercaremos a los 29 y los 30 grados de máxima, pasando calor de nuevo en una avanzadilla del verano. Nos durará por lo menos hasta el viernes. El viernes esperamos la entrada de aire del norte, un poco más frío. Servirá para refrescar el ambiente, pero aún así seguiremos con valores suaves. Y por ahora con una situación muy estable, sin precipitaciones. Ahora tenemos un poquito más de nubosidad, ambiente variable, pero esas nubes que van a tener un poquito más de protagonismo en estas horas centrales del día, de cara a la noche, van a ir desapareciendo, quedará el cielo más abierto. Lo dicho, mucha estabilidad y más calor en el horizonte.
Gracias, Ainhoa. 2 y 36 minutos de la tarde escuchan las noticias de las 2 en sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y María José Francisco en la producción.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en Toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
2:38 de la tarde, vamos hasta el Congreso de los Diputados porque desde las 10 de la mañana se celebra la sesión constitutiva de las Cortes y arranca de manera oficial la 13ª legislatura. Día de saludos, día de miradas, de gestos, día de detalles, en definitiva detalles, Noelia Ontoria, que han sido prácticamente lo más destacado del día. Buenas tardes, Noelia.
Sí, buenas tardes. La atención se centraba sobre todo en los políticos presos. Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull eran recibidos con aplausos de sus compañeros de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana y gritos aislados de fuera a fuera procedentes de la bancada de Vox. Al jurar o prometer sus cargos, los independentistas de Junts per Catalunya han utilizado esta fórmula: por los presos políticos y la democracia. Junqueras, por su parte, lo ha hecho desde el compromiso republicano como preso político y por imperativo legal. Contrastaba con la elegida por Santiago Abascal, que ha jurado por España.
Junqueras, Vies, Oriol.
Abascal, Conde, Santiago.
Por España, sin duda.
Albert Rivera protestaba por la fórmula elegida por los independentistas con poco éxito. Ha sido de las pocas muestras de rechazo a los diputados independentistas que volverán este mediodía a la cárcel de Soto del Real. Oriol Junqueras ha buscado conversación con la mayor parte de los miembros del gobierno, también con Pedro Sánchez, al que le ha dicho: tenemos que hablar. Todos los presos han podido hablar con el expresidente Carles Puigdemont gracias a los teléfonos móviles de sus compañeros y Josep Rull. Incluso se ha podido tomar un aperitivo en la cafetería del hemiciclo con vino tinto incluido. Ha habido tiempo también para conversar con la elegida presidenta Meritxell Batet, aunque Esquerra no ha escrito su nombre en la papeleta, sino el de Libertad, acompañada de un lazo. Turull y Rull también han saludado a sus excompañeros del Parlament, Inés Arrimadas y Juan Carlos Girauta, pero Albert Rivera ha eludido incluso cruzar la mirada con ellos, a pesar de estar muy cerca. La nota de color también la ponían los diputados de Vox, que han madrugado para ocupar los escaños del PSOE en esta primera sesión, justo detrás del presidente del gobierno, aunque el socialista José Zaragoza les ha ocupado uno de sus puestos. Por su lado, han tenido que ver a tres socialistas, entre ellos a Felipe Siciria, pasearse con la camiseta de Gaisper, el símbolo homófobo que ha usado Vox en las últimas elecciones.
Gracias, Noelia. En el Congreso de los Diputados está también Julio Martínez. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de finalizar su discurso del Congreso Meritxell Batet, elegida en segunda votación por 175 votos, ya que no logró la mayoría absoluta en la primera, fijada en 176. Ha comenzado su intervención agradeciendo el apoyo a los presentes y ha prometido ejercer su función en representación de todos los españoles al frente de una Cámara que, asegura la presidenta, velará por el respeto.
Desde su creación ateniense, la democracia siempre ha tenido algo de espectáculo, pero ese espectáculo no debe ser el de los gritos o la falta de respeto, sino el de la fina inteligencia y, cuando se pueda, la brillantez oratoria y la defensa leal de las posiciones políticas.
La ya exministra de Política Territorial se convierte así en la duodécima presidenta de la Cámara Baja y tercera mujer que ocupa el cargo después de Ana Pastor y Luisa Fernanda Rudi, ambas del Partido Popular. Los apoyos que avalan su nombramiento han provenido de su propio grupo, del Partido Socialista, de Unidas Podemos, del PNV, de Coalición Canaria, de Compromís y del debutante Partido Regionalista de Cantabria. A lo largo de esta tarde, Batet irá a la zarzuela para trasladarle al rey Felipe VI el resultado de la votación. A partir de ahí, será el monarca quien fije la fecha para dar comienzo a la ronda de consultas. La nueva presidenta ha puesto el punto y final a esta primera sesión de la 13ª legislatura, dando las gracias en todas las lenguas del Estado.
Gracias, Julio. Además, la nueva mesa del Congreso de los Diputados va a tener que decidir si suspende o no a los políticos presos, tal y como le pide el Tribunal Supremo. Las cuatro actas quedan en el aire porque dependen del juez para acudir a los plenos y tampoco pueden votar desde la prisión. La nueva presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no tiene previsto reunir hoy a la mesa para abordar el futuro de los presos, pero no podrá dilatarlo mucho más. Unidas Podemos defenderá, por su parte, que mantengan sus derechos, pero el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, es consciente de que hay que cumplir la ley.
El Poder Ejecutivo no tiene en esto que tomar determinación. Lo que he dicho es que el reglamento del Congreso de los Diputados establece claramente que esa es una causa de suspensión.
Bueno, creo que la mesa tendrá que cumplir la ley y cumplir lo que diga el Tribunal Supremo. Mi opinión política ya la conocen. Tanto el señor Junqueras como el señor Jordi Sánchez como el resto de diputados que están en una situación de prisión preventiva, todavía no han sido condenados a nada, a mi juicio, en la medida en que han sido votados por la ciudadanía, deberían poder representar a los ciudadanos que les han votado para representarles aquí.
Y también sesión constitutiva del Senado, que ya saben, no va a presidir Miquel Iceta tras el veto del Parlament de Cataluña. También había un político preso en la Cámara Alta, se trata de Raúl Romeva, que ha sido sin duda uno de los protagonistas de la mañana en el Senado. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Un protagonismo que ha tenido su punto culminante cuando Rafael Hernando, secretario cuarto de la mesa, ha intentado interrumpir a Raúl Romeva al prometer en catalán la Constitución.
Fins a la proclamació de la República Catalana i sempre compromès amb la llibertat, la igualtat i la fraternitat.
Rosa Torner Fernando.
Com a pres polític i per imperatiu legal, prometo.
Ningún otro senador ha sido interrumpido durante su promesa juramento y el presidente del Senado, Manuel Cruz, ha hecho un gesto de reproche a Hernando. Queda ahora mismo en manos de los servicios jurídicos de la Cámara la decisión de suspender o no al senador de Esquerra, si bien Partido Popular y Ciudadanos confirman que lo van a solicitar. Más allá de la anécdota, hay que destacar el cambio de criterio del Partido Socialista. Su primera intención era estar en minoría en la mesa del Senado, sin embargo, ha impuesto finalmente su mayoría para hacerse con cuatro puestos, justificándose en el clima de crispación que mantiene el Partido Popular, que se queda con dos miembros, algo que ha sido criticado por el popular Ignacio Cosidó y explicado por el socialista Ander Gil.
Lo esencial es que exista confianza y realmente esto ha sido un mazazo inicial a la confianza necesaria que tiene que haber en las conversaciones.
Nosotros no vamos a poner en riesgo, otorgándole esos tres puestos en la mesa del Senado al Partido Popular, para que los utilice para seguir haciendo esto de lo que no se apea, que es de la política del enfrentamiento y de la falta de visión de futuro.
Manuel Cruz, tras calificar su nombramiento como una sorpresa, se ha comprometido al debate, al diálogo y al acuerdo, siempre y cuando se esté en el marco constitucional.
Desde la palabra y el respeto al marco constitucional, todas las ideas y proyectos políticos son legítimos y merecen ser reconocidos, escuchados y debatidos. Eso es algo más que la función esencial de cualquier parlamento. Es el corazón mismo de la democracia. Honrémosla.
Se compromete a buscar la reforma del sistema de financiación autonómica, convertir al Senado en un lugar donde habitualmente se reúna la conferencia de presidentes y en la que el gobierno rinda cuentas cuando se le solicite.
Gracias, Pablo. Se ha quedado, por cierto, Miquel Iceta sin la baza del Tribunal Constitucional. El Pleno ha admitido a trámite su recurso de amparo tras el veto del Parlament de Cataluña, que evitó su designación como senador autonómico, pero no ha acordado medidas cautelares urgentes como solicitó el Partido Socialista de Cataluña. De hecho, la decisión del Tribunal de Garantías ha llegado ya con la mesa del Senado constituida y el nombramiento de Manuel Cruz como presidente de la Cámara. Vamos a conocer más detalles de la decisión del Constitucional. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. La decisión de admitir a trámite el recurso de Miquel Iceta ha sido unánime, pero no ven los jueces urgencia o una situación excepcional para adoptar medidas cautelares que pasen, como pedía el afectado, por suspender la decisión de la Cámara catalana. Así que, sin prisa, han abierto una pieza separada y ya lo estudiarán. Aprecian, eso sí, una especial trascendencia constitucional en este asunto, porque plantea un problema que afecta a un derecho fundamental y sobre el que no hay doctrina de este tribunal. El veto a Iceta lleva la firma de los partidos independentistas, que en el primer enfrentamiento con el gobierno votaron en contra del líder del PSC, que sin poder desembarcar en el Senado se ha quedado sin opciones de presidirlo. Recurrió por el sistema de votación empleado, el electrónico y secreto, que permite emitir votos negativos. Si hubiera sido con papeletas, se habría evitado la que es una situación inédita. Nunca antes había ocurrido. El Constitucional ha solicitado al Parlament que remita los acuerdos de la mesa del pasado 16 de mayo y ha dado a las partes, PSC y Fiscalía, un plazo de 3 días para que presenten las alegaciones que consideren oportunas.
Y una cosa más, la Policía Nacional ha detenido a una mujer por no permitir que su exmarido vea a la hija de ambos tal y como le había ordenado el juez. Por este motivo, contra ella pesaba una orden de búsqueda y captura. Es el tercer arresto de una mujer miembro de la Asociación Infancia Libre en los dos últimos meses, José Antonio Alfonso.
La detenida está acusada de desobediencia por incumplir el régimen de visitas ordenado por el juez. El padre llevaba año y medio sin ver a la niña. Ana María Bayo ha sido arrestada en las inmediaciones del Hospital de la Paz. Ana María es la tercera mujer de la Asociación Infancia Libre detenida en los dos últimos meses. La diferencia con los casos anteriores es que la niña está escolarizada y que a la madre no se le acusa de secuestrarla. Ante las similitudes, los investigadores podrían trasladar al juzgado todos los indicios por si procediera investigar como trama organizada criminal a Infancia Libre. Su presidenta denunciaba en una entrevista al diario.es que la justicia obligaba a menores agredidos a tener contacto con sus agresores.
Los menores que nosotros protegemos han verbalizado cómo sus padres abusan de ellos sexualmente y cómo los maltratan y cómo el sistema que está para protegerles no les protege. Lo que hacen es culpabilizar a las madres de invención por resentimiento, por celos, y se olvida que esos menores han verbalizado que efectivamente les han agredido y se les está obligando a tener contacto con sus agresores.
Las tres madres detenidas habían acusado a sus exparejas de abusos a los menores. Las actuaciones judiciales concluyeron con la absolución o el archivo de las diligencias.
Onda Madrid, deportes.
2:52 de la tarde, información deportiva con Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos con todo lo que se refiere a rumores, movimientos de mercado en el Real Madrid tras la ampliación de contrato de Toni Kroos presentada en el día de ayer. Se espera que a lo largo de esta semana el club merengue pueda anunciar más ampliaciones de jugadores con mucho peso en la plantilla merengue, sobre todo fichajes y, como digo, renovaciones de contrato de hombres importantes como Karim Benzema, Casemiro, Luka Modric o Sergio Ramos. En el tema de fichajes todo está muy parado. Lo último sobre Kylian Mbappé, que tras dejarse querer el pasado domingo, ayer su club, el Paris Saint-Germain, emitió un comunicado en el que cerraba las puertas a una posible salida del futbolista francés. Decía el comunicado: lazos muy fuertes unen al PSG y a Kylian Mbappé después de 2 años y la historia común seguirá la próxima temporada. Así que de momento parece que el Real Madrid deberá esperar por un jugador que tuvieron hace 2 años casi fichado, prácticamente hecho, pero como ayer reconocía Unai Emery en la SER, costó, pero consiguieron convencerle en su día de que no aceptara la oferta del Real Madrid.
Y Mbappé, bueno, en su momento todos hicimos fuerza. Yo también hablé mucho con él, con su padre, para que decidiese el quedarse en el PSG y no eligiese. Quería elegir el Real Madrid. Incluso tuvo también la opción del Barcelona. Y él iba con los ojos cerrados y quería irse al Real Madrid. Y entre todos conseguimos convencerle en París de que era un proyecto de Francia. Y bueno, se consiguió que al final se quedara allí. También luego había que poner los montantes económicos encima de la mesa, pero lo hizo el PSG.
Además, hoy la prensa inglesa, concretamente el Daily Mail, informa de la inminente salida de Eden Hazard al Real Madrid por un precio que rondará los 100 millones de euros. El Atlético de Madrid cierra esta tarde la temporada con un amistoso a partir de las 6:30 en Jerusalén, ante el Beitar. Último compromiso antes de las vacaciones y último partido con la rojiblanca para los Godín, Griezmann o Juanfran, que se despedirá del Atlético el próximo jueves en rueda de prensa en el Estadio Metropolitano. Sobre otros planea la duda, sobre si seguirán o no, es el caso de Felipe Luis o Rodrigo. Este último tiene sobre la mesa una propuesta del Manchester City de Guardiola, dispuesto a pagar su cláusula de 70 millones y además le ofrecen 6 veces más de lo que cobra actualmente en el Atleti. Rodri deberá decidirse esta semana si acepta quedarse o prefiere irse. El Getafe finalmente consigue retener a su portero David Soria. Su club de origen, el Sevilla, pagó el lunes 5 millones de euros que tenía en la cláusula de recompra para hacerse con sus servicios, pero el Geta ha reaccionado rápidamente y ha ejecutado a su vez otra cláusula de la que disponía que le permitía quedarse definitivamente con él pagando 1,5 millones de euros. Mañana comparte comparecencia ante los medios de comunicación del presidente Ángel Torres, que hará balance de la temporada y presentará al nuevo director deportivo Ángel Martín González. Baloncesto, Real Madrid-Valencia esta noche a partir de las 9 en el Palacio de los Deportes, partido aplazado correspondiente a la jornada número 33 por la disputa de la Final Four. Los de Pablo Lasso a superar el palo de la Copa Europa y a centrarse en el objetivo de terminar primeros en la fase regular de la Liga ACB.
Cambiar rápidamente el chip de un fin de semana muy intenso y nada, en menos de 48 horas jugar contra un equipo que es el campeón de la Eurocup, que está cuarto en liga, que ha hecho una gran temporada, que tiene muy buenos jugadores en todas las posiciones y que significa la vuelta a la competición nacional teniendo, lo que tú has dicho, dos partidos en los que nos jugamos el liderato y que está en nuestra mano. Vamos a tener que hacer un muy buen partido y además, con un gran premio que sería ser campeones de la liga regular.
Por cierto, el Real Madrid de baloncesto tiene cerrado de cara a la próxima temporada al pívot norteamericano procedente de Zalgiris de Kaunas, Brandon Davis, incluido en el quinteto ideal de la Euroliga, para sustituir al mexicano Gustavo Ayón, que acaba contrato y en principio no renovará con el club merengue. Cerramos con fútbol Madrid al tanto, etiqueta Madrid al tanto. Ayer se celebró el sorteo de las eliminatorias de ascenso. Tenemos tres madrileños que intentarán subir de segunda B a segunda división. El Fuenlabrada se mide al Recreativo de Huelva en la eliminatoria de campeones, mientras que el Atlético de Madrid B deberá disputar la primera eliminatoria ante el Mirandés y el Castilla ante el Cartagena. Los emparejamientos para subir de tercera a segunda B quedan como sigue: Getafe B, Villaviciosa, Atlético Saguntino, Las Rozas, Móstoles, Peñasport de Tafalla y Alcobendas Sport Lorca.
Las noticias de las dos. Javier Fernández Mardomingo.
Y a las 2:56 de la tarde, la agenda cultural llega de la mano de María José Francisco. Los libros son nuestro mejor viaje y de ahí una vuelta al mundo bajo cero.
Cargada de anécdotas, sueños y retos, en la primera vuelta al mundo de su protagonista coincide además con el quinto centenario de la primera circunnavegación terrestre de Magallanes y Elcano. Un libro relato homenaje a los soñadores viajeros que en distintas épocas y con distintos medios la han completado. Una aventura en la que Alberto Campa cruzó el continente euroasiático a bordo del mítico Transiberiano hasta el Océano Pacífico.
La historia de viaje continúa por las siempre sorprendentes Corea y Japón en ruta hacia el continente americano. Y tras recorrer Estados Unidos y Canadá, finaliza esta aventura viajera de nuevo en nuestro país. Tras haber vivido los 24 husos horarios mundiales, haber vivido un día doblemente y también habiendo hecho realidad ese mi pequeño gran sueño.
También hoy es el día en el que llega a las librerías lo nuevo de Lorenzo Silva.
Escrito junto a Noemí Trujillo, sí, esto es una mujer, está escrita a cuatro manos, dos miradas que se complementan y encuentran en Manuela Mauri, la inspectora de homicidios que nació de un relato breve, ahora tras los restos de una mujer aparecidos en los vertederos de Pinto y Valdemingómez, con guiños, muchos guiños a Madrid.
En primer lugar, es una madrileña, es una policía nacida en Madrid y que además trabaja en Madrid. Madrid es mi ciudad, es el espacio en el que he vivido siempre y sin embargo no había hecho nunca ese guiño o ese homenaje a la geografía madrileña como geografía de novela negra.
Nuestra ciudad, protagonista también de los dibujos de Leonardo Alenza.
La muestra que podemos ver en el Museo Lázaro Galdiano, escenas, costumbres y peligros en dibujos originales y estampas de la primera mitad del siglo XIX, del que fuera discípulo de Goya. Ilustraciones reflexivas, críticas y costumbristas de lo que ocurría en la ciudad.
La esperanza por la supervivencia en El Coronel no tiene quien le escriba.
Con Imanol Arias en el Teatro Infanta Isabel y bajo la dirección de Carlos Saura, convertido en ese viejo coronel que espera a la carta en la que le conceden la pensión por los servicios prestados durante la guerra. Esa carta no llega y ante la soledad solo le queda el amor de su mujer y la dignidad es el reflejo de la injusticia.
De la violencia de las situaciones de espera o de injusticia, pero no de una violencia física. El coronel en ese caso es como una llama de dignidad, es como una extensión de los héroes en las batallas que gane quien gane, como no cambia nada, siempre son perdedores.
Y esto, María José, es lo nuevo de Adele.
Parece que lo será de aquí a un tiempito. Ha hecho una referencia a ese nuevo trabajo en sus redes sociales como un álbum de drum and bass en cuyas letras estará el pozo de su reciente separación en una mujer en la que brillan especialmente los temas de desamor. It's bringing me out the dark. The sky.
Son las 3 de la tarde. Repasamos lo más destacado de la actualidad este martes 21 de mayo en las noticias de las 2, al finalizar las noticias de las 2, en compañía de Loli Jurado, arranca la 13ª legislatura.
La socialista Meritxell Batet ha sido elegida presidenta del Congreso, aunque han hecho falta dos votaciones hasta conseguir esos apoyos suficientes. Una sesión con la mirada puesta en los políticos independentistas presos que llegaban escoltados al hemiciclo. Sus compañeros de Esquerra y Junts per Catalunya los han recibido con aplausos, mientras que desde los escaños los nuevos diputados de Vox lo hacían con gritos de fuera. A su llegada, Pedro Sánchez se refería al Estatuto catalán y su defensa como uno de los objetivos de la política territorial para la legislatura que comienza.
La defensa del Estatuto de autonomía en Cataluña como marco de convivencia en Cataluña, porque efectivamente lo que sufre Cataluña es un problema de convivencia y nada más. Y nada menos que de convivencia, va a ser uno de los pilares fundamentales de nuestra acción en el discurso territorial.
En el Senado, el socialista Manuel Cruz, elegido presidente.
En sus primeras palabras a los senadores, nada más constituirse la Cámara Alta, sesión a la que ha asistido el preso de Esquerra, Raúl Rumeva, el nuevo presidente ha añadido que el Senado debe ser parte de la solución a la situación territorial de España y sus problemas.
El Partido Socialista bloquea la aprobación de Madrid Nuevo Norte.
Considera que no tiene carácter de urgencia, así que queda pendiente para el próximo equipo de gobierno. La alcaldesa, visiblemente afectada, asegura que el proyecto urbanístico figurará en el orden del día del primer pleno de la nueva legislatura.
A la vista de todo esto, pues yo lo lamento mucho, pero para gobernar es importante ser audaz, pero a su vez ser prudente. Y yo, que para mí era tan importante que se hubiera aprobado definitivamente por un pleno este proyecto Madrid Nuevo Norte, reconozco que lo que no quiero es ponerlo en peligro. Yo me comprometo a que el primer pleno ordinario, una vez que se vuelva de nuevo la vida normalizada del ayuntamiento, en el orden del día vaya incluido la convocatoria para la aprobación del plan Madrid Nuevo Norte.
Desde el gobierno regional, el presidente en funciones, Pedro Royán, considera que se están anteponiendo intereses partidistas. Consideran en el PP que Carmena no ha querido dar muestras de la fragmentación de la izquierda a tan solo unos días de la cita con las urnas.
También el Partido Socialista pide imputar a Esperanza Aguirre por el caso Lezo.
Quiere que el juez la llame a declarar en calidad de investigada por la construcción de un campo de golf en las instalaciones del canal de Isabel II en enero de 2007. Además de Aguirre, solicitan la imputación de los cuatro exconsejeros que votaron a favor.
La jornada de este martes transcurre entre huelgas.
En el metro, la segunda en lo que va de semana. El paro de 24 horas afecta hoy a las líneas 7, 9, 12 y al ramal Ópera Príncipe Pío. Los servicios mínimos son del 53%. Los trabajadores van a decidir mañana en asamblea si ratifican nuevos paros convocados para el viernes. Huelga también en la sanidad pública. 4.000 médicos de familia están convocados hoy a protestar por la sobrecarga de trabajo y la merma en la atención a los pacientes, y huelga también entre las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas para reivindicar un convenio digno.
Y en la crónica de sucesos, desmantelada una peligrosa organización criminal asentada en Madrid.
El grupo de albaneses y kosovares cuenta con un amplio historial delictivo y órdenes de expulsión de nuestro país. Estaban especializados en acceder a viviendas y naves a través de butrones. Lograron además reventar y llevarse dos cajeros automáticos instalados en hospitales del País Vasco. Portavoz de la Guardia Civil.
Para evitar tener que entregar su documentación, la cual era falsificada, lo que hacían era o bien alquilar los pisos previamente a hacer los viajes, o bien incluso entablar conversación con otros compatriotas y alquilar pisos pateras habitaciones en las cuales vivían durante el tiempo que duraba su campaña delictiva.
Los detenidos ya han ingresado en prisión.
Gracias, Loli. Hasta aquí las noticias de las dos. Más información en la sintonía de Onda Madrid, en los boletines informativos horarios y a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Las noticias de las 2 volverán mañana con Felipe Serrano. Un saludo, buenas tardes. We'll be right back.